Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cientos de miles de personas van a salir hoy a acompañar las procesiones de Semana Santa en cada rincón de España. Está siendo ya una Semana Santa grandiosa, quizá más que nunca. Después de 2 años de pandemia, los pasos vuelven a las calles y con ellos ese fervor popular que nos recuerda, entre el recogimiento y la alegría, que necesitábamos una Semana Santa que nos devolviera al mundo que conocíamos antes del COVID. Y hoy es también el día del amor fraterno, el día que Jesús nos enseñó el amor y la solidaridad con los demás. Pues en este día del amor fraterno, hoy me he querido yo acordar de algunas mujeres que he conocido en los últimos 50 días. Y me acuerdo de Alona. Alona es, o era, he de decir, guía turística, tiene 25 años, huyó de Kiev los primeros días de la invasión de Rusia a Ucrania, se fue a las afueras para refugiarse en una casa.
Yo perdí todo lo que yo tenía, mi trabajo, mi negocio. Ahora no tengo absolutamente nada, cero.
Y me acuerdo también de Alexandra, que desde el primer día de la invasión tuvo que bajar a dormir en el metro. Ella también vive en Kiev. Hoy por fin ha podido volver a su casa.
Después de las imágenes de la provincia de Kiev y de Chernihiv, porque ahí también hay varios pueblos donde encontraron muchos cadáveres de ucranianos. No nos da miedo dormir en la cama después de estas imágenes, porque entendemos que podría ser peor.
Y me acuerdo de Sana, a la que conocí aquí en Madrid hace 2 semanas en su casa de acogida. Ella salió sin nada, sin maletas siquiera, para de esa manera poder agarrar de la mano a sus 2 hijas pequeñas, a Polina y a Arina.
Sí, dice que cada vez la ciudad era más peligrosa, cada vez menos seguridad. 5 o 6 veces todos los días tenían que bajar a los búnkers. Que en su casa realmente no había posibilidad de bajarse a búnkers, y su ciudad era bastante segura porque estaba recibiendo los refugiados de las ciudades de alrededor, pero hace 3 días también había 3 bombardeos.
Y por supuesto me acuerdo de Svetlana, ucraniana que lleva 17 años en España y que me decía que hay muchas cosas que no entiende.
¿Cómo pueden explicar a los españoles que no viven en Ucrania? ¿Cómo pueden explicar a los alemanes que no viven en Ucrania y no tienen guerra y no tienen tiros a la cabeza, que tienen que pagar por gas doble? Pues es muy fácil, que nosotros pagamos con nuestras vidas.
Pues sí, me acuerdo de Alona, de Alexandra, de Sana, de Svetlana. Me acuerdo de ellas en este día porque yo diría que es imposible no acordarse de ellas y de todo el pueblo ucraniano en este 14 de abril, en el que se cumplen ya 50 días de la invasión. Y noticias que comentamos también y compartimos, y por supuesto llevamos toda la mañana pendientes de las carreteras. Ha sido una mañana complicada, con retenciones en las salidas de las principales ciudades. A lo largo, pues lo dicho, de toda la mañana queremos comprobar si las cosas se van tranquilizando o no. Así que nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos muy pendientes de un accidente en Castellón, en la AP7, en Benicarló, sentido Castellón Capital, que aunque no genera grandes dificultades, puede complicar la conducción. Pedimos precaución en esta AP7. Eso sí, al margen de este incidente, se normaliza el tráfico en la red de carreteras de toda España. Solo van a encontrar leves dificultades a esta hora en Barcelona, en la AP7, en Castellbisbal, sentido Tarragona, y en la misma AP7, en Roca del Vallès, dirección Girona, en Valencia, de salida en la A7, en Siete Aguas, dirección Madrid, y también en Murcia, en la A7, en Totana, sentido Lorca.
Y 40.000 millones de euros es la oferta que ha lanzado el fundador de Tesla, el multimillonario Elon Musk, para comprar la red social Twitter. Corresponsal Juan Fierro.
El multimillonario tecnológico Elon Musk ha lanzado una OPA hostil sobre la red social Twitter con el objetivo de convertirla en una compañía privada y así, según sus propias palabras, conseguir desarrollar el extraordinario potencial de esta red social. Musk es un asiduo en Twitter, pero es también uno de sus principales críticos y durante este año adquirió el 9,2% de las acciones de la compañía, convirtiéndose en el principal accionista de la misma. Y el pasado día 5 de abril se anunciaba que tendría un puesto en el Consejo de Administración de la empresa, algo que provocó duras críticas por parte de los trabajadores. Durante el pasado fin de semana, Musk lanzaba un tuit preguntándose si la compañía se estaba muriendo. La oferta es de 43.000 millones de dólares, algo más de 54 dólares por acción, una oferta que el empresario considera definitiva y final.
Y contamos que el 70% de los jugadores españoles dice haber hecho amigos en algún momento gracias a los videojuegos. Entre los más jóvenes ese porcentaje sube, son 9 de cada 10 los que lo aseguran. Sefi García.
El 70% de los jugadores en streaming aseguran haber hecho nuevos amigos y los más jóvenes suben ese porcentaje al 90%. La afición crece en el último año también para crear contenidos. Oscar es gamer.
Jugar ya no es solo un hobby, sino que también puede llegar a ser una profesión. De hecho, hay muchísimos campeonatos de videojuegos y los chicos entrenan.
En el otro lado está el peligro de la adicción presente ya en el 3% de los adolescentes, sobre todo entre los 12 y los 15 años. Cristina Giner es psicóloga.
El juego en sí no es malo. Es malo el uso que las personas le podemos llegar a dar, que forme parte de nuestra vida si nos gusta, pero que no sea solamente todo a lo que dedicamos nuestro momento de ocio.
16 millones de personas se confiesan en España aficionados a los videojuegos.
Y el Barça busca esta noche el pase a las semifinales de la Europa League. Luis Millán.
Todo se decide en el Camp Nou después del 1-1 de la ida. Será a las 9 ante el Eintracht Alemán y lo contaremos desde las 8:30 en el tiempo de juego. A esta hora el foco está en Gerard Piqué. El defensa no se ha bajado del autobús y no está con el resto de sus compañeros en el hotel. Se apurará hasta antes del partido para decidir si llega, pero en el Barça no son muy optimistas. Sin él, Xavi formaría en defensa con Araujo, Eric Lenglet y Jordi Alba. Pero los que sí que van a estar en el partido son miles de alemanes que ya invaden las calles de Barcelona. Víctor Navarro.
30.000 seguidores que han venido desde Frankfurt y que están por las calles de Barcelona. El Barça cuenta que como mínimo 15.000 de ellos entrarán al Camp Nou, así que la imagen de las gradas será parecida a la del Galatasaray, con muchas camisetas del rival repartidas por todo el estadio. La ciudad condal es una marea blanca y negra, los colores de Eintracht, pero por suerte sin incidentes. Aún así hay un fuerte dispositivo policial para que el protagonismo sea del fútbol. Sobre las 6 se espera que estos miles de aficionados suban por las Ramblas de Barcelona y se dirijan al Camp Nou.
En el Real Madrid, malas noticias en forma de lesión, problemas en el lateral izquierdo para el partido del domingo ante el Sevilla. Mendy estará 2 semanas de baja y Marcelo una, ambos por problemas en el aductor, por lo que Ancelotti tendrá que desplazar a Nacho o a Alaba, ya que el defensa del filial, Miguel Gutiérrez, está lesionado para toda la temporada. Y fuera del fútbol, en baloncesto, hoy tenemos 4 partidos para cerrar la jornada del ACB. A las 6, Barça, Unicaja y Breogán, Manresa. A las 8:30, San Pablo, Burgos, Juventud. Y a las 9:30, Tenerife, Fuenlabrada.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jueves Santo. Zamora. Faltan menos de 7 horas para que la penitente Hermandad de Jesús Yacente salga de la iglesia románica de Santa María la Nueva. 2 horas más tarde, tras recorrer las calles del Zamora más antiguo, llegará a la Plaza de Viriato. Un coro de 200 hermanos la espera para entonar el Miserere. 2 semanas antes, en plena ola de frío polar, un equipo de La Tarde presenció los ensayos. Hemos venido en esta tarde de abril, en esta tarde fría, en este mes de abril, a Zamora, para asistir a los ensayos de lo que van a ser los coros que van a interpretar. Por ejemplo, el Miserere, ¿no? Una de las piezas más esperadas de las procesiones de Semana Santa en Zamora. Y estamos en el imponente espacio que hay frente a la entrada de la Catedral de Zamora, en el atrio de la Catedral de Zamora, que es donde los diferentes coros ensayan pues todos aquellos cánticos que luego van a interpretar en las procesiones. Hay un montón de gente, ¿eh? Que no solo los que participan ya de estos coros están aquí para hacer, bueno, pues sus ensayos, sino gente que está dándose un paseo quizá por la zona antigua de Zamora,
y quiere venir a ver los ensayos, a disfrutar de los ensayos. Niñas con patines, también por esta explanada inmensa que hay justo delante de la catedral, un niño en monopatín y, como decimos, mucha gente disfrutando ya del anticipo de lo que es la Semana Santa zamorana. Pablo Durán es el director del coro del Miserere de esta penitente hermandad de Jesús Yacente y en unos minutos estará precisamente dirigiendo el coro. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Uno de los momentos más esperados de toda la Semana Santa zamorana.
Y depende de los años, el sentimiento cambia. Ha habido años, recuerdo los años en que ha llovido, en que estábamos calados, helados de frío y la gente aguantando el tipo sin moverse, y esos años ya no sé si eran lágrimas o eran las gotas de lluvia, pero era una mezcla de todo, y sí, esos años me emociona especialmente.
Fíjate, porque recuérdanos, luego en la procesión está el Cristo procesionando por las calles, pero vosotros estáis en la Plaza de Viriato, sí, ya situados, un poco escondidos, por decirlo así, no se os ve realmente, estáis a oscuras.
Ahí el coro está formado por hermanos que desfilan en la propia procesión, ¿sí?, y por otros cantores que no son hermanos de la procesión. Entonces, los que sí somos hermanos vamos en la parte inicial, nos incorporamos al centro de la plaza. Y claro, la plaza estaba apagada, está llena de gente, pero está apagada. Y entonces no se enciende la luz para que puedan ver la partitura, porque al final es mucho texto, mucha letra, no se enciende hasta el momento en que el Cristo empieza a entrar por la plaza. Entonces, claro, bueno, sí, es como se enciende la luz, el Cristo entra, se apagan los tambores y empieza a sonar el Miserere.
Bonito, ¿no? El Miserere.
Muy bonito, muy emocionante.
¿Eres de Zamora?
Sí. Mi marido es cantor, así que muchos años.
¿Cómo lo vive él?
Pues vivimos la Semana Santa, vamos, que estamos esperando, y más después de lo que ha ocurrido con la pandemia. Llevamos 2 años esperando este momento, así que con mucha pasión, como se suele decir.
Con muchas ganas, además, este año. ¿Cómo es prepararse todo el año para un momento tan especial? ¿Cómo lo vive?
Pues prepararse todo el año es a base de ensayos. Ensayos y más ensayos, no solo en este coro, sino sobre todo en el Espíritu Santo. Llevan ensayando también muchísimo tiempo. Entonces es estar organizando, digamos, desde ya antes de Navidades. Así que es mucho, mucho tiempo y mucho trabajo.
¿Y tú la acompañas siempre?
Sí, desde hace muchísimos años.
¿Tú no cantas?
No, yo en mi casa.
Oye, y luego en el momento de la procesión, cuando están ahí en la Plaza de Viriato, es brutal, ¿no?
Pues es un momento, la verdad, que único. El oír ya directamente la campana, que empiezan a apagar las luces, y el estar allí ya esperando el momento en que empieza el Miserere, pues es, yo creo que una de las partes principales de la Semana Santa.
¿Es tu hijo?
Es mi hijo, sí.
¿Cómo se llama?
Dani.
¿Cuántos años tienes, Dani?
10.
¿Te gusta a ti el Miserere?
Sí, mucho.
¿Tu padre qué tal canta?
Muy bien.
¿Y tú cantas?
Más o menos.
¿Ah, sí? ¿También canta?
Él más es en las bandas. Es de bandas de cornetas y tambores.
Soy de tambores y cornetas de 5.
Sale en la mañana, en la tercera caída, en el Vía Crucis, en la Esperanza. Llevamos desde pequeño.
En la soledad también.
O sea que te gusta mucho la Semana Santa.
Sí.
¿Estás deseando vivirla este año, por fin, después de la pandemia?
Sí, mucho.
Bueno, pues a ver si sale todo bien y además no llueve, ¿no?
Esperemos.
Eso es lo principal, que no llueva y nos deje disfrutar a todos los zamoranos, que para eso llevamos tanto 2 años sin ella.
Gracias.
Gracias.
Dionisio Alba es el hermano mayor de la penitente hermandad de Jesús Yacente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes.
Dionisio, tú esto lo has vivido desde pequeño, desde siempre.
Pues sí, yo estoy apuntado a la hermandad antes de pasar por el registro civil. En mi ficha consta edad al ingresar y pone una hora.
¿En serio?
En serio, así está desde el año 1947. Y entonces, claro que lo he vivido prácticamente toda la vida. Hemos estado muy vinculados a la hermandad.
¿Y cuántas veces te has quedado realmente extasiado mirando esta imagen?
Indescriptible. El Cristo impone.
¿Por qué?
El Cristo porque te mira. Y a través de su mirada ves mucho más allá. Siempre te está mandando un mensaje. Un mensaje de que está esperando la resurrección. Y una resurrección para todos nosotros.
Hablemos de cómo es la procesión. Dices, vamos por calles muy estrechas, no por calles principales, por calles secundarias. ¿Por qué? ¿Por qué este recorrido?
Pues es un recorrido que hay unas zonas, que calles estrechas, que ya no encuentras gente. Entonces el hermano que va desfilando en esa procesión es un momento para reflexionar, que en una hora y media que dura la procesión, dos horas, reflexionas más de un año. Te da tiempo.
Es una procesión de una intimidad abrumadora, también de mucho recogimiento, de silencio. ¿Cómo la describirías?
Sí, bueno, efectivamente es una procesión que en el momento que desfilamos el hermano sabe a lo que va y entonces sabe que va a acompañar a Cristo y va a ir con un respeto y un silencio atronador. Es un silencio que se escucha, que se rompe la campana de cuando dan las horas de la catedral y la escuchas perfectamente. Entonces tú vas viendo, vas dando paso a paso el sonido del golpe de la madera del archón, la cera, si es que incluso hasta la cera chirresportea y la escuchas.
¿Escuchas hasta la cera?
Escuchas hasta la cera, es una cosa trascendental. Y después se rompe con el miserere al final. Entonces, pero el silencio que has vivido, francamente, es indescriptible.
Y es un respeto que también manifiesta el público, ¿verdad? La gente que está, bueno, como puede, en esas calles por las que pasa.
Exacto, la verdad que la gente que está viendo es un hermano más, es el hermano de acera que llamamos. Entonces ya sabe cómo hay que comportarse, cómo hay que estar y ver el recogimiento que llevan los que están desfilando y ellos también entran en esa magia del silencio, de la paz, de la alegría por esperar la resurrección.
Y luego hay un momento, como tú decías, que ya has apuntado, hay un momento muy especial, ¿no?, en esta procesión, porque de repente llegáis a la plaza de Viriato y me gustaría que tú mismo describieras qué pasa ahí.
Pues mira, cuando llegamos a la plaza de Viriato, lo primero que se apagan las luces, queda a oscuras totalmente. El silencio de las más de 10.000, 12.000 personas que puede haber en ese momento es un silencio que tú lo vives. Y se da una luz sencilla para iluminar a los cerca de 200 hermanos que cantan el miserere castellano, el miserere gregoriano, un miserere es el Salmo 50, y rompe ese sonido, la noche de Zamora. Es la noche que Zamora pide perdón ante el Señor. Entonces es un momento del lamento, de la necesidad tan peritoria que necesitas, que francamente eso es, hay que vivirlo, o hay que escucharlo a través de las ondas, como así se escucha en toda España, y te llaman incluso desde Oceanía, como pasó hace dos años, que nos llamó un hermano que estaba allí y había estado escuchando a través de internet el miserere del Yacente. El miserere se oye en el mundo.
Miserere se oye en el mundo y emociona al mundo. Es una emoción sobrecogedora, ¿no? Que te llega inmediatamente, que hace hasta llorar. ¿Te ha hecho llorar a ti alguna vez?
Muchas veces. Ya lo creo que hace llorar. ¿Te acuerdas? Y efectivamente que es muy emocionante. Es el Salmo 50, tan atronador, tan desgarrador. Francamente, claro que te llega, y además al zamorano, que lo hemos vivido desde niños.
Tienes cara de frío. Hola, ¿tienes frío?
No.
No.
¿Cuántos años tienes?
6.
¿Y cómo te llamas?
Álvaro.
Álvaro, ¿te gusta la Semana Santa?
Sí.
¿Por qué has venido a ver el canto del Miserere? ¿Quién te ha traído?
Mi madre.
¿Sí? ¿Y por qué? ¿Te gusta a ti también verlas cantar?
Sí.
¿Quién canta? ¿Quién canta en el coro?
Mi padre y mi abuelo.
Ah, bueno, tu padre y tu abuelo, que entiendo que son los que mejor cantan de todo el coro, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Ensayan mucho en casa?
Un poco.
¿Y tú cantas también?
No.
¿No te gusta cantar?
No.
No le gusta cantar, a lo mejor cuando sea un poquito más grande ya canta, ¿no?
Sí, sí, le gusta mucho cantar.
Me está mintiendo.
En casa está todo el día cantando.
¿Sí?
Sí, sí.
O sea, que será canta un futuro mucho, miembro, sí, del coro, ¿crees?
Sí, sí, y canta el Cruz Fidelis también.
Pero bueno, ¿por qué no me querías decir que cantas muy bien? ¿Eh? ¿Te da vergüenza?
Sí.
Sí. Bueno, ¿cómo estáis viendo este año los ensayos?
Pues muy bien, muy bonito, es muy bonito, la Semana Santa de Zamora.
Sí, ¿verdad? Y muy emocionante todo, y además, después de 2 años, a ver si todo sale bien, ¿no?
Con muchas ganas, a ver si este año podemos desfilar y nada, disfrutar todo lo que podamos.
Pues que disfrutemos todos, gracias.
Igualmente.
Gracias. Bueno, nos vamos recogiéndonos mientras sigue sonando el Miserere de fondo, que la verdad es que es una maravilla. Ahora empieza a hacer más frío porque algunas de las nubes que estaban en el cielo están tapando el sol, y además ha vuelto el viento, viene congelado. Es esa sensación de frío de nieve, ¿no?, que hace que la temperatura de repente, en cuanto se nubla el sol, se desplome, ¿no? Y hace falta abrigarse mucho, e incluso no nos vendría mal unos guantes, ¿no?, mientras nos estamos alejando ya del atrio de la Catedral de Zamora, donde continúan los ensayos del coro con este Miserere, para que esté todo listo, perfecto, para ese Jueves Santo, para esa noche especial, para que todos los zamoranos y los visitantes puedan disfrutar, desde luego, de una de las procesiones y uno de los momentos más emocionantes de toda la Semana Santa zamorana.
À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
Es Jueves Santo, es 14 de abril, los de la tarde te acompañamos. ¿Dónde, por cierto? Es decir, ¿que dónde te pillamos? Que queremos que nos des envidia, pero ¿envidia sana
o no. O sea, a lo mejor nos das tantísima envidia que llega un momento y un punto en que no sé qué, que no es ni sano ya eso, ¿verdad, Elena Fornas? ¿Qué tal?
Claro,
buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes,
bueno,
Pilar.
Sé que estás disfrutando de la Semana Santa, sé que ya has visto algunas procesiones, sé que esta misma tarde, noche o la madrugada entera la vas a disfrutar por ahí. Bueno, a lo mejor prefieres disfrutarla también escuchando la madrugada aquí en COPE con Carlos Herrera, que desde luego es una opción fabulosa, sin duda. O salir a la calle y salir con el pinganillo puesto. Vale. Sé también que a lo mejor este año a ti te ha tocado, pues porque ya tocaba playa o montaña, o que has comido una paella espectacular porque te has ido a Valencia.
¡Ay, madre mía!
¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Que me toca la fibra! Bueno, sea como sea, lo que queremos es que nos cuentes tus planes. Lo que estás haciendo en este momento, lo que ya has hecho y resulta que ha sido súper mega especial. No sé si porque después de 2 años de pandemia lo estamos viviendo todos con mucha intensidad. O lo que tienes en perspectiva. Es decir, por aquello por lo que tú eres capaz de aguantar 10 horas de atasco si hace falta, ¿no? Pero tú quieres ese objetivo, quieres ir a esa procesión en concreto y llegar como sea. ¿Y por qué? Queremos que nos cuentes qué tiene de especial para ti, ¿no? Y cómo eso, esa procesión o esa reunión familiar o ese trocito de playa que es como si fuera la tuya. Y oye, si nos mandas un poco de sonido de ese ambientillo, pues lo compartimos con todos los oyentes también, quizá también con aquellos que quizá también habrá gente que esté trabajando y no ha podido irse, ¿no? Porque yo creo que compartir estas cosas es bueno para todos. O sea, que yo qué sé, si estás en la playa, grábanos el sonido de las olas, danos envidia. Y si estás en plena procesión o lo has estado y has grabado algo con el móvil, por favor, envíanos ese sonido también.
Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière.
Bueno, Farnas, ¿qué van diciendo los oyentes?
Madre mía, Pilar, nosotros no estamos en la playa, pero con esta canción que has pedido, estamos que nos venimos arriba.
A ver, hay que poner,
claro que
claro,
sí.
Hay que poner buena música
encanta,
también
me encanta,
no en este Jueves Santo.
Que quería hacer ese apunte porque yo no conocía esta canción y me encanta.
Pues eso es imperdonable, no conocer a un genio como es este cantante belga, que
ya
es Stromae.
Ya me lo apunto en mi lista. En fin, que nos desviamos, los oyentes. Hay algunos que nos están pidiendo ayuda porque su cuñado lo ha raptado para hacer un plan y resulta que no era el que le esperaba.
Pues yo más que envidia os quería pedir ayuda. Acabo de llegar a Ellín, provincia de Albacete, porque es que mi cuñado se empeñó mucho en que viniéramos aquí. Y claro, yo, viaje de Semana Santa, pensaba que íbamos a ver procesiones y me he traído pues mi traje y mis náuticos. Pero me acabo de enterar que es una romería. Así que, bueno, si alguien ve mañana en la romería de Ellín a un tío con traje y náuticos, bueno, que se acerque y nos tomamos algo y nos reímos juntos, ¿vale? Gracias por la ayuda.
No pasa nada, hombre, cada uno va como puede, como quiere.
Exacto.
Eso, lo importante es disfrutar, ¿no? Y ya está, eso sí. ¿Qué más da lo que digan los demás, no? Sobre todo de la forma de vestir.
Claro que sí. Mira, aquí estamos que casi nos comemos el ordenador porque no podemos salir por trabajar y hay otros que están disfrutando de una barbacoa que encima nos están mandando de fotos, pilares, impresionante.
Buenas tardes, gente. Y ahora mismo tenemos ahí un cordero hecho trozos encima de la lumbre. Que vamos, que pa' aquí. En fin, y buen vino y etcétera, etcétera.
Ah, sí que sí, joder,
qué
que
mejor,
sí.
Qué mejor.
Bueno, espero que una lumbre muy controlada, porque por el sonido se notaba el viento, ¿eh?
Está bien visto, Pilar.
El viento que hace sí, ahí sí, donde sí. Estás, que tampoco estaría de más que nos fuerais diciendo dónde estáis, ¿no? Que esto está muy bien. Oye, pues mira, te llamo desde tal sitio, aquí, que por cierto hace un sol espléndido, o un viento que, vamos, no para nada, quieto, pues resulta que estamos disfrutando de una barbacoa y pones el móvil al lado de la barbacoa para que se oiga el chisporroteo ahí de las brasas.
Cuida con el aire a ver si se le quema, si se le salta algún chisporroteo al móvil. Y no
es para dar un poquito más de realismo a todo esto.
Pero sí, me gusta. Comentabas antes lo de la Semana Santa que llevábamos mucho tiempo, porque al final es verdad que llevamos 2 años. Hay oyentes que le han esperado con tantas ganas por cosas como esta, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues sí, para mí el planazo después de 2 años es recibir en mi casa, en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, a la familia que llevo esos 2 años sin ver y que por fin ellos también han podido moverse y venir a visitarme.
Querido amigo oyente, que no sabemos cómo te llamas, ¿Y nos puedes acoger en tu casa, aparte del equipo? No
acoge
sé.
A la gente.
Por ejemplo, en el Cabo de Gata Níjar, ahí, en tu casa, unos días, no sé, para disfrutar, claro. Que tampoco nos importa.
Nos hacemos pasar por parte de tu familia también, que nosotros sí. Encantados.
Llevamos algo, quiero decir, sí, un vinito, unos pasteles.
Yo llevo una paella, no puedo ofrecer nada más porque no sé hacer nada más, así que yo llevo una paella, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pues nada, una paella que lleva Fornas.
Bueno, este oyente puede llevar otra cosa, que es que ha pasado la Semana Santa, mira.
Mira, gente, la torrejita que estoy haciendo aquí de Semana Santa, encanto hincado, Moral de Calatrava, provincia de Ciudad Real, disfrutando muchísimo de aquí del paraje natural, oyendo los pajaritos, haciendo torrijas y pastelitos de leche frita. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes.
Este es el pregonero aquí. De las torrijas. El pregonero de las torrijas.
Oye, ¿y que solo he comido torrijas una vez yo esta Semana Santa?
Pues yo aún nada. Yo ¿no? Le he dicho, por favor, ya que eres el pregonero de las torrijas, envíanos
mira,
unas.
Mira, tema pendiente todavía que
pues
tenemos.
Sí, un plan de gente.
Comer torrijas. Bueno, que de esto se trata, de qué estáis haciendo esta tarde. Es decir, a la vez que estáis escuchando la radio, ¿o habéis hecho algo que es lo suficientemente interesante, bonito, emocionante o como para compartirlo y queremos que nos lo contéis? ¿O lo vas a hacer esta misma tarde, esta misma noche, estos próximos días de Semana Santa? ¿O lo estás haciendo justo ahora mientras escuchas la radio? Y queremos que nos des envidia, de verdad, que estamos encantados de sentir mucha envidia esta tarde y de compartirlo con todos los oyentes. Nos lo dejas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Disons pas le cœur aux célébrations.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos, el camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual, oyentes!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo y aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Patrimonio Capital Mundial.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apunta apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:35, hora menos en Canarias. Y estamos hablando de una Semana Santa en la que se ve un movimiento por todas partes impresionante, ¿no? Con las kilométricas de coches en las salidas de las grandes ciudades ayer, hoy también, bueno, en realidad toda la semana. Decía yo antes que me asustaba casi solo pensar en la vuelta, ¿no?, del domingo. Espero que también sea escalonada esa vuelta. Pero luego sales en las ciudades grandes como Madrid y también está llena de gente que ha venido hasta aquí, gente que está disfrutando de una Semana Santa sin restricciones 2 años después, ¿no?, de que comenzara la pandemia. Y se nota en todo, y se nota pues también en la alegría, ¿no?, en las ganas de disfrutar, en cómo se están viviendo también todas las procesiones. Y luego hablaba antes de que, bueno, aún así, pues hay gente que no tiene vacaciones estos días, hay gente que también tiene que trabajar, y por supuesto para todos vosotros también, como no, hacemos radio, hacemos este programa. Para toda la gente, en definitiva. Pero también quería acordarme de aquellas otras personas que están, por ejemplo, en los hospitales, ¿no?, que probablemente es uno de los sitios donde realmente menos nos apetece estar, ¿no? Nunca, pero menos aún en fechas señaladas, ¿no?, en fechas especiales, de reuniones familiares, de celebración. Pero bueno, a veces pues hay que estar en los hospitales. Y está en los hospitales el que está enfermo, el que necesita atención, y están en esos hospitales las personas que les tiene que atender: enfermeras, auxiliares, médicos, todo el personal sanitario. Fíjate, nos vamos a acercar hasta el Hospital Valdebrón de Barcelona, que claro, a priori, pues un hospital, si tú dices, ¿qué te parece un hospital? Pues por muy, muy bien que esté el hospital, siempre dices, pues frío, ¿no? O sea, tienes la sensación de que esos pasillos, a veces larguísimos, pues no son precisamente un lugar como acogedor, ¿no?, un sitio que te dé una especial tranquilidad. Pero no siempre ocurre eso. Por ejemplo, en este hospital en concreto, cuando uno sube a la planta de traumatología, allí hay un lugar donde tú abres la puerta, entras en una terraza y de repente es como que todo cambia. Porque ahí te encuentras un huerto, sí. Un huerto terapéutico, sí, pero bueno, un huerto en definitiva. Es una iniciativa que forma parte del proyecto de neurorehabilitación. Allí los pacientes que se recuperan se ponen al cuidado de las distintas plantas que hay precisamente en ese huerto y tienen una tarea, pues, que les ayuda y mucho, y ahora veremos cómo. Bueno, es una rehabilitación que desde luego se sale de lo común, ¿no?, fuera de lo que es el espacio medicalizado, ¿no?, de un hospital. Sandra Ponce es la enfermera supervisora del Hospital de Traumatología de la zona de rehabilitación y quemados y es la creadora de esta iniciativa. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero es que quiero que me describas, o sea, una vez que uno abre la puerta hacia la terraza, verdaderamente quiero que seas mis ojos y la de todos los oyentes. ¿Qué es lo que se ve?
En nuestro huerto lo que ves, mucha alegría, porque sales del hospital y te encuentras pues una zona verde. Muchas plantas de aromaterapia, lechugas, fresas, un espacio diferente.
O sea, también hay, por lo que veo, o sea, plantáis de todo, quiero decir, no es que sean plantas ornamentales, también frutales.
Sí, frutales, porque luego las utilizaremos para hacer terapia también dentro del hospital de día.
¿Y quién tuvo esta iniciativa, Sandra? ¿Por qué decidisteis poner en marcha un huerto de rehabilitación?
Bueno, la idea partió del año 2018, donde nosotras preguntamos a los pacientes que teníamos ingresados en el hospital de día cómo podíamos mejorar nuestra atención. Ellos, la verdad que aportaron diferentes ideas y la ganadora fue la del huerto terapéutico. Nosotras lo único que hicimos fue presentarlo en un concurso o un proyecto de nuestro hospital, que es el Yo Innovo, y fuimos unos de los finalistas y nos proporcionaron el espacio y el material necesario para llevarlo a cabo.
Y os llevó mucho tiempo, mucho trabajo, porque, a ver, Sandra, me parece una iniciativa tremendamente bonita, muy ambiciosa, porque, bueno, vosotras siempre estáis muy ocupadas, es decir, me imagino que en tu caso, el de tus compañeras, vais a tope, ¿no? Y de repente tenéis que poner en marcha esto. ¿Cómo fue aquello?
La verdad que fue difícil, pero con las ganas y el apoyo de diferentes profesionales lo pudimos llevar a cabo. Piensa que romper las rutinas que teníamos cada día, pues para montar un poco la logística, poder bajar a los pacientes de una forma segura y tener todo ese personal que pueda colaborar en el huerto.
O sea, que fue trabajo, fue primero una idea, una iniciativa que decidís poner en marcha porque sí, porque era necesaria. Le echáis horas de trabajo y ahí está ese huerto. ¿Qué hacen los pacientes ahí para que les ayude tanto? ¿En qué les ayuda tanto?
Bueno, la realidad es que el mero hecho de una terapia diferente, piensa que es una propuesta de ellos, eso ya les motiva, es algo diferente que no se había hecho hasta el momento en el hospital. Tenían muchas ganas de hacer terapia de una forma más amable, por decirlo, salir de ese ambiente medicalizado que no deja de ser un hospital donde se convive con enfermedades. Y quieras o no, lo importante para ellos era eso y el sentir que pueden cuidar de algo, porque la mitad están ingresados, piensa que se sienten muy protegidos, muy cuidados por nosotras, pero ellos sobre todo lo que nos decían es que tenían ganas de poder cuidar de algo. Todavía no están capacitados quizás para hacerse cargo de algún familiar, pero sí es una manera de iniciar, ¿no? Es una puerta como de entrada, puedo cuidar de un huerto, puedo cuidar de una planta, ¿por qué no hacer más cosas?
Porque ¿de qué tipo de pacientes estamos hablando, Sandra?
En la actualidad, los pacientes que están bajando, que están disfrutando de esta terapia, son pacientes que han sufrido una lesión medular y pacientes con daño cerebral adquirido, como pueden ser pacientes que han sufrido un ictus.
Ajá. O sea, que en algunos casos con limitaciones de movilidad muy importantes.
Exacto, sí, y de comunicación.
Y de comunicación también. Y el cuidar a las plantas, el sacarlas adelante, el ver que si tú cuidas a esa planta, si la riegas, si la abonas, si tienes un especial cuidado de ella, si además ves con el tiempo que incluso da fruto, fruto que tú mismo luego puedes comer. O sea, todo eso les hace sentir útiles, es decir, es una cuestión psicológica importante, pero también les anima a seguir moviéndose, por decirlo así, es decir, a hacer cosas.
Sí, les motiva y sobre todo para que tengan una mejor adherencia a los diferentes tratamientos. Piensa que para ellos es algo diferente, les motiva, tienen emoción, tienen una responsabilidad que es cuidar pues esas plantas, lo que ellos han plantado y quieras o no, tienen una rutina también.
Y a nivel clínico, a nivel médico, ¿se están notando los resultados? Es decir, vosotras y bueno, los médicos que les llevan, ¿notan verdaderamente que les ayuda, que sus resultados después son mejores?
La verdad que solo con ver los pacientes que están más contentos, que quieren colaborar, ellos mismos te piden de bajar al huerto, quieras o no, eso ya motiva a verlos que realmente la terapia sirve de algo. Nosotros lo que hacemos es parte de la terapia que haríamos en un gimnasio dentro de un hospital, llevarla a cabo fuera, en contacto con la naturaleza. O sea, no dejan de hacer terapia, pero en un espacio amable.
En un espacio amable, sí, porque eso a veces, bueno, de hecho ayuda mucho, yo diría que siempre. Oye, y hay una cosa muy bonita también en este proyecto, y es que también se hace en colaboración, lo hacéis en colaboración con alumnos de tercero de la ESO del Colegio Tau de Barcelona. Estos chavales van cada 15 días también a cuidar el huerto con los pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué esta interacción? ¿Por qué esta actividad?
Bueno, piensa que estos niños desde P3, desde bien pequeño, ya están trabajando el tema de la naturaleza. Ellos, bajo el proyecto de FEMBER, Haciendo Verde, ellos, ya te digo, desde pequeños tienen ese sentimiento de la naturaleza. Ellos plantan, todo su colegio está adaptado para eso, trabajan con la madera, ellos crean sus propias jardineras y lo tienen muy interiorizado. Y nos ha venido muy bien, la verdad, porque están motivando muchísimo a los pacientes. Nos han proporcionado el material. Ellos mismos han diseñado la nueva manera como está destinada ahora el huerto. Y esa interacción entre adolescentes y pacientes ha sido francamente muy bonita.
Pues qué interesante. Oye, Sandra, ¿y tú también te dedicas ahora a esto del huerto? Es decir, ¿se te da bien? ¿Haces algo también? ¿Todas las enfermeras participáis también de alguna manera en cuidar las plantas o no?
Sí, sí que, mira, piensa que como partió la idea del 2018, con la pandemia tuvimos que parar el tema del huerto. Los pacientes no podían salir del hospital y bajar al huerto. Nosotras lo que hicimos, las supervisoras de traumatología, era reunirnos en el huerto porque era un espacio al aire libre y allí bajábamos, cada una contaba pues cómo estaba viviendo en su unidad el tema de la pandemia, el tema de la COVID, y nos vino pues bueno también como terapia para nosotras porque barríamos el huerto, lo cuidábamos, cada una traía, pues vamos a plantar romero y cada una aportaba su semillita y la verdad que nunca estuvo descuidado, o sea, para nosotros ha sido muy importante porque también hemos visto que para nosotras, los profesionales, también ha servido de ayuda.
Qué bien. Bueno, ¿y cómo está ahora el huerto? Por cierto, que estamos a 14 de abril, en plena primavera. ¿Qué tal va la cosa? ¿Vais a tener mucha producción de algo en los próximos días o qué?
Sí, la verdad que va muy bien. El próximo día 25 vienen otra vez los alumnos de la Escuela Tau para ver si estamos cuidando bien o no del huerto, para interaccionar otra vez con los pacientes. Y ya te digo, todo lo que nosotros vayamos consiguiendo del huerto lo vamos a utilizar de terapia. Lo subiremos arriba al hospital de día, podremos practicar cómo cortar, cómo pelar las verduras, que quieras o no, son cosas que los pacientes se enfrentan cuando están en casa, que reeducar todas esas pequeñas habilidades del día a día, que ellos por sus secuelas pues han perdido o hay que recuperarlas, potenciarlas.
Un huerto en un hospital, en este caso en el Vall d'Hebron de Barcelona, que está sirviendo de, bueno, ayuda, pero de mucha ayuda también en la rehabilitación, ¿verdad?, de todos estos pacientes con problemas, como decimos, a veces pues como consecuencia de un ictus o con algún traumatismo y que tienen esos problemas importantes de movilidad o para comunicarse, y el cuidar de las plantas, de las flores, de estos árboles frutales está ayudando y mucho. Sandra Ponce, enfermera supervisora del área de traumatología, rehabilitación y quemados del Hospital Vall d'Hebron. Gracias y buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, fíjate, mañana viernes, que es 15 de abril, se cumplen ya 3 años del incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Sabes que es una de las primeras catedrales góticas del mundo, una de las más importantes. En aquel 2019 se encontraba en obras, se estaban haciendo trabajos de restauración cuando se desató un terrible incendio. Asistimos en directo, lo contábamos aquí en la tarde, además, ¿no?, al incendio y sobre todo ver cómo esa aguja central caía, ¿no?, que fue como no sé, nos dio a todos como un vuelco en el corazón, ¿no? Esa fue la parte además más afectada, ¿no? Esa nave central de Notre Dame con esa torre, como decimos, esa enorme aguja que se derrumbó por completo. Bueno, en aquel momento una parte del equipo de este programa de la tarde se desplazaba hasta allí, hasta las orillas del Sena, a comprobar cómo había quedado todo, cómo estaba la Catedral de Notre Dame, mientras vecinos de la ciudad y turistas se acercaban también, ¿no?, a ver cómo había quedado su iglesia más emblemática. Fernando de Haro nos contaba desde allí mismo, lo que estaba viendo.
Las dos torres de la fachada principal de la Catedral de Notre Dame, que no han sido afectadas por el fuego. Sí, la cubierta, dos terceras partes de la cubierta se han hundido y ya se está hablando de reconstrucción. En esta mañana de París muchos se acercan hasta este punto para ver cómo ha quedado la catedral. Y en esta mañana de París, tanto el mundo laico como el mundo católico se unen en la reivindicación de Notre Dame.
Y Fernando recordaba los momentos difíciles en que se producía el incendio, ¿no?, que tenía lugar en plena crisis de los chalecos amarillos, un movimiento que empezaba en octubre de 2018 y también con los atentados terroristas de París todavía recientes, ¿no?, en el recuerdo de los parisinos. Por eso, este nuevo revés que afectaba a uno de los grandes monumentos de la ciudad provocaba el deseo de unidad y de acercamiento entre los franceses. Fernando tenía ocasión también de hablar con algunos parisinos que estaban por la zona.
Este incendio que ha destruido la cubierta de Notre Dame y que puede haber afectado algo a su estructura se ha producido en un momento muy difícil para la ciudad, muy difícil para París y para Francia en general. La violencia de los chalecos amarillos pesa mucho sobre los ciudadanos de París. Hay recuerdo de los atentados terroristas. Hay también recuerdo de las últimas inundaciones. En esa ciudad, polarizada también por la división política, de pronto ha resurgido una cierta unidad en torno a la catedral dañada. Marguerite, que es una mujer que me he encontrado por la calle, me suplicaba prácticamente que esto debía de ser la ocasión para la unión.
Sobre todo Notre Dame es un sitio que no puede dividir. Debemos reunirnos enfrente de este monumento. Es un símbolo.
Un símbolo de la ciudad, de todo el país, no de toda Francia, como recordaba Marguerite, y que desde el primer momento, bueno, pues es verdad que se puso manos a la obra para reconstruir la catedral. Bueno, pues 3 años después nos preguntamos cómo están los trabajos de restauración del templo. Se lo preguntamos a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los trabajos de consolidación de la estructura de la catedral terminaron el pasado verano. Todo el andamio que se había quedado hecho un amasijo se desmontó, también se quitó el órgano, colocaron las estructuras de madera para sujetar los arbotantes y las bóvedas y se recuperó la última brizna de los restos del incendio para clasificarlos. Ya sabéis que se decidió reconstruir la catedral exactamente como estaba y ahora, en unas semanas, van a comenzar los trabajos de restauración en el interior. Antes ha habido un trabajo minucioso, o está habiendo un trabajo minucioso de quitar todo el polvo en el interior, de salinizar las bóvedas, porque sabéis que la sal es uno de los peores enemigos de la piedra, y durante estos meses que han pasado han estado cortando esos 1000 robles que van a servir para restituir el tejado y la flecha. Están limpiando y restaurando el órgano con sus 8.000 tubos y extrayendo las piedras del mismo tipo para reconstruir los arcos de la bóveda que se hundieron. En unas semanas entrarán en el interior de Notre Dame los talladores de piedra, restauradores de pinturas murales, los artesanos de vidrieras y todo con el objetivo de que en 2024 la catedral esté lista para ser devuelta al culto y para poder visitarla.
Claro, porque imagínate después de lo que pasó, pero claro, es que estamos hablando de un trabajo tremendo, ¿no? Que va a llevar mucho, mucho tiempo. Aún así, pues las obras no paran. Y tampoco paran las investigaciones, ¿no? Porque realmente, Asun, ¿qué se sabe de las causas del incendio? ¿Cómo van esas investigaciones?
Las investigaciones siguen su curso. Hace unos días Le Parisien publicó que ya estaba totalmente descartado que fuera un acto criminal, pero France Televisión, que cita fuentes de la investigación, dicen que todavía no está cerrado, aunque con la información que tienen no parece nada probable que fuera un crimen. Así que lo que siguen estudiando es la posible imprudencia de un fumador o la imprudencia de los que realizaban los trabajos de renovación a la hora de utilizar algún tipo de instrumento que generara chispas. Lo que sí está establecido es el lugar donde se originó el fuego, que es allí donde dijo la investigación preliminar, en un muro del alero del coro, es una pieza de madera de la estructura del tejado. Al parecer están de nuevo investigando ahora sobre los escombros que han recogido y habrá que tener bastante paciencia porque hay que esperar varios meses para conocer las conclusiones.
Pues gracias, Asun, ¿eh? Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Fíjate, 3 años después y todavía no se sabe con claridad, ¿no?, qué fue lo que provocó realmente el incendio. Es todo muy, en fin, supongo que no debe ser fácil, sobre todo por cómo quedó todo destruido. Lo importante es que la reconstrucción sigue su curso y no sé, a ti, a mí me ha resultado muy llamativo, claro, como efectivamente decidieron al final optar por el proyecto que era reconstruirla tal y como estaba, pues para hacerlo han tenido que talar 1000 robles para poder reconstruir el armazón central y dejarlo tal y como estaba. Bueno, pues nada, la Catedral de Notre Dame, 3 años ya del incendio y esa reconstrucción que continúa.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol.
Pues como el sol que brilla por fin en este Jueves Santo ya, pues yo diría que en toda España. Bueno, en el sur he visto un pronóstico con temperaturas que alcanzan los 30 grados.
¡Ay, qué gusto!
¡Qué barbaridad! Qué bueno, gusto. Y alguien puede que esté a 30 grados en este momento y nos lo quiera contar. Y ¡qué gusto! Estoy manga corta. En tirantes. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues aquí un oyente que va a estar a punto casi de meterse en la playa y que, especialmente a mí, que se va a mi tierra, pues me pone los dientes muy, pero que muy largos.
Ahora no estoy en Madrid, ahora estoy en un atasco. Me ha costado Dios y ayuda venir hasta Valencia. Me voy a la playa, voy a ver un poquito de Semana Santa, un poquito de playa, un poquito de naturaleza. Y aprovechando que está el Puente de Mayo, en no sé qué, no sé cuánto, pues me he cogido unos días por medio de las vacaciones para no cogerlas en agosto y en julio, que está todo lleno de gente. Así que cuando llegue, si puedo, os envío una foto. Todavía me queda una hora y pico.
Vale, espera.
Pero una foto y un poco de sonido de las olas del mar, ¿eh? Que en la radio realmente lo bueno es el sonido, que podamos subir las fotos a la tarde cope.
Si se anima un vídeo de ella bañándose, entrando.
Que sí que nos da mucha envidia. Queremos más envidia. 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Esta semana en Día, la manzana Envy con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 1,39. Día, págamelos.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.